En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Primero, te doy el ejemplo acá en la Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires hay discusiones políticas, por supuesto, y eso es parte de la democracia. Se dan en la legislatura de la ciudad. Justamente ayer mismo presentamos el presupuesto del año que viene con déficit cero, lo cual es un ejemplo para la Argentina. Y hay una sana discusión democrática. Ahora, eso no se traduce en una confrontación, en la agresividad, en las chicanas. Yo creo que Buenos Aires es un buen ejemplo, donde hay obviamente diferencias políticas que se expresan, se discuten en el ámbito que corresponde, y las leyes salen después de todas esas discusiones. Ahora, una cosa es eso, que es saludable, que es democrático, y otra cosa es pasar a la agresión, ¿no? Donde siempre se pone por delante la agresión antes de ir a ver el contenido y ver qué es lo que es bueno para toda la Argentina. Pero yo siempre voy a trabajar para que la discusión política sea en el marco de una democracia constructiva y no llevarlo al plano de la agresión. Y siempre me van a ver de ese lado. Yo creo en el diálogo. El diálogo no significa que te tengas que poner de acuerdo después en todo, pero que haya un ámbito de respeto al otro. Es mucho más difícil. Hay que tener mucho más coraje para sentarse a dialogar y consensuar con el que piensa diferente, que es mucho más fácil ponerte del otro lado de la grieta, cuestionar, agredir, criticar y en algunos casos hasta insultar al otro. El coraje hay que tenerlo para sentarse. Y es lo que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y toda la enorme transformación que hoy es innegable en la ciudad, y de alguna manera el C40 que se haga acá en la Argentina, en Buenos Aires, perdón, es un reconocimiento al trabajo de años que venimos haciendo en pos de luchar contra el cambio climático, del cuidado del ambiente. Es un reconocimiento y competimos contra ciudades de primer nivel en el mundo para ser los organizadores. Todo el mundo reconoce lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos en Buenos Aires es producto de esa sana discusión democrática. Es producto de que tenemos una coalición de gobierno muy amplia, muy diversa, que es la que permite llevar adelante esta gran transformación. esa misma actitud de diálogo democrático, de búsqueda de consenso, de discusiones y disensos sanos y respetuosos, es lo que yo...
10:10, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Dani Gutman, Willy Kelmer, Seba Clemente, ¿cómo les va? Buen día.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien?
Todo bien. Bueno, escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, esforzándose por a su manera hacer campaña a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Cuando todo es grieta y de un lado del otro, él trata de pararse, no como masa, como decía, en la ancha avenida del medio, sino... pararse desde la gestión de la ciudad con diciendo, bueno, este es mi estilo y este es lo que voy a llevar yo a,
sí, enfatizar
a una campaña nacional.
En un aspecto que es el diálogo, digamos, que es algo que por ahí la sociedad viene reclamando, ¿no? Que se deje, que se haga un poco de al lado las sí. peleas y esas discusiones furiosas.
Sí.
La Reta trata de responder, me parece, en parte a esa demanda, ¿no?
Sí, me parece que él, que un tipo que se basa tanto en las encuestas y en los sondeos, va viendo de dónde pararse y cada vez que se para más en el medio del diálogo debe caer en las encuestas y tiene que endurecer su discurso con otra. Esto lo dijo ayer, hoy cuando inauguró esta cumbre de alcaldes, el C40,
sí,
en Buenos Aires, dijo, le preguntaron por la frase de Macri esta semana, que si iba a apoyar a Bullrich o a Larreta en una interna, en una potencia interna, dijo voy a apoyar que garantice el cambio. Larreta dijo el principal apoyo es el de la gente, y cambio lo que estamos haciendo en la ciudad.
Ahora, a mí lo que me asombra, los discursos no adelantan, ¿no? Porque esto del cambio es lo mismo, y o sea, están con lo mismo que estaban en 2015, ¿no?
Sí.
Pasaron 7 años.
Que es, ¿no?, terminar con el kirchnerismo y el cambio, un cambio que no explica, o sea, con el que muy bien o no fue en la primera.
No pareció haber mucho cambio.
Un cambio que se estaba proyectado, claro, eso te iba a decir, no se concretó, no terminó de concretarse y se quedó.
Bueno.
No sé si
a mí, pero que siquiera hacia mitad.
A ver, no, bueno,
el cambio puede ser para peor también, ¿no?
Es que lo que pasa en los discursos sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta concreta del cambio.
Yo creo que el reclamo de la gente, más que el diálogo, como parece frase hecha, es eso. Decime, contame qué vas a hacer. Sí. Y vemos si te voto. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a congelar salarios y tarifa por 2 años hasta que baje la inflación? Bueno, planteame algo. Porque...
¿Se acuerdan cuando Sturzenegger contó que Durán Barba le había dicho no hables de los planes, no hables de cómo bajar la inflación, porque eso la gente no quiere escuchar, porque aparte eso es difícil, es duro?
Y sí, sí, bueno, y claro.
Pero bueno, no hay un camino fácil por delante, ¿no?
Bueno, venga
quien venga, digamos, la va a tener complicadísima.
Carlos Menem ganó las elecciones, digamos, con un discurso totalmente opuesto a la gestión que hizo después. Después se puede discutir si las cosas positivas, negativas, pero hizo una gestión de cambio y de transformación. Digo, de hecho, privatizó las empresas del Estado, cosa que antes no había sucedido.
Generó
una transformación en cuanto a economía, ¿no? Pero no anunció eso.
Por eso, pero los políticos me parece saben que no van a ganar con propuestas. Me parece que ganan peleando la cuestión emocional, cayendo bien, ¿no?
Sí.
Pero no propuestas.
Sí, el tema es que ahora estamos en un pozo del que nos está costando salir ya, digamos, unos cuantos años. No, pero digo, porque hay una... Hay una crisis de crecimiento, hay un estancamiento que viene ni siquiera del gobierno de Macri solamente, ni siquiera de este gobierno, ya viene desde antes, digamos.
No, el estancamiento.
El último gobierno de Cristina Fernández fue un gobierno malo.
De hecho, los números de la economía dicen que desde 2011 es cuando se estancó la economía, no se creó más empleo.
Exacto, y la inflación y después, a partir de ese momento, la inflación no paró.
Pero nunca el derrumbe total vino después de 2018, ¿no?
¿Sí?
A partir de 2018. En fin.
Bueno, nada, lo escuchamos a la Reta.
Sí.
Y seguramente lo seguimos escuchando. Lo que me parece que pasó es que se adelantaron mucho los tiempos electorales. No es una campaña que arrancó 6-7 meses antes de lo que tenía que haber arrancado.
En fin. Están discutiendo, se está discutiendo esto, si se van a hacer las PASO. Además, esta cumbre de alcaldes, llamada C40, empieza... la semana del 19, va a empezar el miércoles 19 de octubre, digamos, va a convocar a más de 100 alcaldes de todo el mundo, y entre ellos van a venir de ciudades súper importantes como París, Barcelona, Nueva York, digamos. El foco va a estar puesto en el cambio climático, en bajar la huella de carbono y demás, pero se discutirán seguramente un montón de otras cosas y tendrá como una especie de plataforma política también, calculo yo, para la reta, que digamos es el alcalde anfitrión en este caso, ¿no?
Bueno, hablando de la reta, recién lo escuchamos hablar de que presentó el presupuesto en la ciudad con déficit cero, dijo un ejemplo para todo el país. Para saber un poco más del tema, estamos en línea con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, por Vamos Juntos, Claudio Romero, presidente del PRO en la ciudad y justamente presidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura. Claudio, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por atendernos. Contanos de qué se trata el presupuesto que el jefe de gobierno denomina déficit cero. ¿En qué afecta eso a la gente, ¿no? Para llevarlo a un nivel más llano.
El presupuesto con déficit cero significa en la práctica tener un equilibrio entre los ingresos y los egresos, donde no genera ningún tipo de nuevo tributo ni aumento en las alícuotas. Eso significa que no vamos a tener ningún tipo de aumento ni ningún tipo de tasa extraordinaria, como estas, las que aparecen a último momento, que se generó esta semana con el combustible a nivel nacional. Lo que significa es eso, es tener un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y le garantiza a la gente la tranquilidad de que no le vamos a generar ningún otro impuesto.
Ahora, no hay ningún aumento de impuestos. Sí, Claudio, ¿qué pasa con el ABL y con las patentes?
A ver, eso es una actualización y no es un aumento.
Bueno.
Sí. La gente se capitaliza por el aumento de su propiedad y la gente se capitaliza porque aumenta su ingreso. Lo que es ABL, los impuestos progresivos, son los que tienen que ver con el monto y con el capital. Nosotros no le ponemos el precio a las patentes, a los autos, así que la patente mantiene el porcentual del valor del auto.
Y en el caso del ABL, ¿cuánto van a ser los aumentos del año que viene?
El ABL se viene actualizando cada 5 meses con el promedio de la inflación de hace 5 meses para atrás. Nosotros cambiamos el sistema. Antes le caía toda la inflación del año de golpe y ahora va cayendo en cada vencimiento con la inflación de 5 meses para atrás.
Bueno, seguirá la inflación entonces.
¿Y qué pasa? ¿Hay un plan para el impuesto ese que se está cobrando desde el año pasado, creo, ¿no? Con el tema de las tarjetas de crédito.
Digamos, ese es una... El impuesto de sellos de las tarjetas es un impuesto en un presupuesto de contingencia que tuvimos.
Sí.
Que votar desde el 2020, cuando de una manera intempestiva, en el medio de una pandemia,
sí,
sin avisarnos, nos dijeron, miren, a partir de ahora no tenemos más ganas de enviarle esta plata. Por eso vamos presentando presupuestos de contingencia, esperemos que sea el último, porque esperemos que la Corte Suprema pueda resolver a ver quién tiene la razón. Mientras que esto sucedió, se bajó muy fuertemente la inversión en la Ciudad de Buenos Aires, se achicaron gastos y se palió una parte con el 1.2 de las tarjetas de crédito y los intereses a las LELIX que se venían cobrando hasta el año 2018. Y a partir de allí fueron eliminados. En el caso ya fue el compromiso de nuestro jefe de gobierno,
claro,
la Corte Suprema dictamine a favor, nosotros obviamente vamos a eliminar ese tributo.
Bueno, pero mientras se va a mantener. ¿Qué va a pasar con los presupuestos en áreas sensibles como salud y educación, Claudio?
También hay otra gran noticia, que hemos crecido a un 63% del volumen total del presupuesto en lo que se denomina gasto social, que es educación, salud y promoción social junto con hábitat. Eso supera unos puntos más que el año pasado, y en educación, que es fundamental, hemos llegado al 20% de todo el presupuesto que vota la Ciudad de Buenos Aires está destinado a los distintos ámbitos del área educativa.
¿Y cómo está la recaudación en la ciudad? Porque, bueno, por razones obvias, en la pandemia se había caído bastante, además, más allá de, ¿no?, de la quita de la coparticipación, pero ¿esto se fue recuperando en 2021 y este año?
La recaudación se va recuperando a medida que se va recuperando la actividad en la ciudad.
Sí, sí,
sabemos, bueno, que nosotros no tenemos ningún tipo de industria.
No.
Hasta el 2015 una de las industrias principales era el comercio, pero hemos incorporado 3 nuevas industrias nosotros, que son generadores de trabajo y de tributos, que es con lo cual la ciudad se sostiene, que es el turismo,
sí,
la gastronomía, que son muy importantes, y eso va andando. También el consumo en la ciudad de Buenos Aires para todos los días, aquellas personas que viven o los que vienen a trabajar, a estudiar, a usar el sistema de salud pública o a visitar la ciudad, también son quienes hacen que la recaudación siga creciendo. No estamos en los niveles prepandemia, pero estamos cerca de ellos.
Bien. Bueno, ¿cómo van a ser los tiempos de discusión del presupuesto, Claudio? ¿Empiezan ahora a tratarlo en comisiones?
Ahora, primero, previamente esperamos que ingrese el desagregado por planillas, que reglamentariamente tiene un tiempo entre 5 y 7 días después de ingresado el presupuesto, que fue ingresado en fecha el 30 de septiembre, como lo establece la norma. Sí. A partir de allí, de la apertura presupuestaria, le vamos a dar una semana a los legisladores para que puedan estudiar, y vamos a hacer una ronda, la primera ronda de consultas, una semana después también, para escuchar las inquietudes, ver el intercambio de ideas y opiniones, si es mejorable, no es mejorable, si hay partidas que aparentemente están bien o están mal, y en esa charla después seguiremos viendo la dinámica, depende de las cuestiones que vayan surgiendo. No pensamos tratarlo de manera exprés, con lo cual nos pensamos tomar hasta noviembre para votarlo.
¿Hasta cuándo hay sesiones ordinarias? Hasta el primero.
En realidad es hasta el 10 de diciembre, sí, lo que marca la ley, fecha, sí, constitucional, sí, pero depende si cae jueves o no.
Claro.
Podría ser el 9, la verdad no tengo el calendario en este momento en la cabeza.
Claudio, ¿puede depender de cómo avance el presupuesto a nivel nacional, digo, en la cuestión política para condicionar el tratamiento en la ciudad, el presupuesto?
No. Nosotros somos una instancia subnacional, con lo cual sí nos puede afectar la macro, o es como nosotros para poder generar cualquier tipo de endeudamiento.
No hablo de la parte económica, hablo de la parte política, no digo cambie voto por voto.
Nosotros vamos a trabajarlo y vamos a trabajarlo independientemente de lo que suceda con el presupuesto nacional. Uh-huh. De hecho, nosotros este año funcionamos con un presupuesto que se está cumpliendo y el gobierno nacional no tuvo presupuesto. Sí. Uh-huh. Por eso nosotros estamos, sí, acostumbrados a ser independientes en esa materia.
Uh-huh. Con respecto al tema patentes, ahí se va a implementar un tope, ¿no? Para que
es
no.
Sí, agradezco la pregunta porque me lo comí. Sí, vamos a topear las patentes,
claro,
con,
sí,
lo que es el aumento interanual entre el 30 de octubre y noviembre, o sea, primero de noviembre del 21, sí, contra el 30 de noviembre del 22. ¿Para qué? Porque muchas veces los autos,
claro, aumentan por arriba de la inflación.
Aumentan mucho más, sí, y a la gente se le termina yendo y disparando cuando sus ingresos no van en ese sentido, ¿no?
O sea, el tope va a ser el índice de inflación que de ese periodo. Más de eso no van a poder aumentar. Más allá de lo que aumente el vehículo.
Exactamente. Nosotros la evaluación fiscal también de las propiedades no aumenta, lo que aumenta, sí, es el valor fiscal homogéneo, sí, y es lo que se toma en este caso para la vela.
¿Y el índice ese del tope de patentes dónde se saca? ¿Del índice del INDEC o del índice de la ciudad?
Del índice de la ciudad. Nosotros lo manejamos con el IPC.
Bien, perfecto.
Claudio, en el contexto de polarización política tan fuerte que, como todos los argentinos sabemos, tenemos en el país y bueno, las relaciones tan difíciles entre oficialismo y oposición en el Congreso Nacional, sí, que tienen mucha cobertura en los medios, por supuesto. ¿Cómo es la situación en ese sentido en la legislatura? ¿Es mejor? ¿Hay más diálogo entre oficialismo y oposición? ¿Cómo es el día a día en la legislatura?
La verdad que nosotros de la oposición casi nunca encontramos acompañamiento, y la verdad que muchas veces sufrimos embates bastante fuertes y descalificadores contra los funcionarios del gobierno de la ciudad. A ver, cuando una fuerza política pide diálogo, lo que no puede ser es ni apoyar piquetes, ni apoyar acampes, ni apoyar tomas de colegio. Es decir, toda forma de militancia es legítima y es la verdad que es loable. Lo que no se puede militar es todo aquello que está fuera de la ley o fuera de la norma. Es decir, no hay que delinquir ni que hay que cometer actos fuera de norma para militar o para ser escuchado. Entonces, cuando vos sufrís esas cuestiones, es muy difícil tener un diálogo sincero y maduro.
Bueno, por lo que me estás diciendo, entonces es igual que a nivel nacional, la relación malísima.
No, no es malísima, pero bueno, tampoco es absolutamente... Yo no digo que no sea cordial, lo que no es fructífera.
Bien. Hay un... Con esto de los impuestos a la tarjeta de crédito, hay el denominado Frente Antigrúa, que en su momento se creó de parte de la oposición para llamar a una sesión especial para provocar esto, que finalmente fue una decisión del gobierno, que es que el sistema de grúas lo maneje la ciudad directamente, que está se está hablando de convocar una sesión especial para derogar esto de los impuestos a la tarjeta de crédito. ¿Esto es posible? ¿Hay alguna chance? Digo, que algún diputado del bloque se manifieste, digamos, a favor de esta movida, o es solamente una movida de la oposición y ustedes creen que no va a prosperar?
A ver, es una movida política de distracción, sí, porque aquellos que proponen esto son los que, vuelvo a repetir, impusieron un impuesto el fin de semana para los combustibles.
Ajá.
Son aquellos que son los reyes del impuestazo, los reyes de la inflación y los reyes del empobrecimiento. Lo que creo que es una maniobra política, una maniobra de distracción. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como tiene más cobertura mediática por tratarse de la Ciudad de Buenos Aires, sí, es donde la oposición intenta, digamos, hacer un poco más de ruido. Todos sabemos lo que yo acabo de decir, que para que el Estado se siga financiando, desgraciadamente tenemos que cobrar este impuesto. No es que nosotros vamos y un día nos levantamos y orgullosos decidimos, vamos a inventar este impuesto porque queremos ser malvados y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se lo merecen. No, por el contrario. Vuelvo a repetir, ¿nosotros qué nos pasó? Nos quitaron la coparticipación en un momento difícil, en un momento de recesión y de pandemia. Después fuimos a las urnas, después de haber tomado esta decisión, y la gente nos apoyó en las urnas. Uh-huh. Somos una fuerza que acaba de venir de hace menos de un año ganar una elección. Con lo cual, me parece que son balas de fogueo que tiran para distraer.
¿Tienen el cómo es, para que la gente entienda, cómo es el mecanismo para llamar una sesión especial de este tipo? ¿Tienen que tener más de 30 votos?
Para llamar una sesión especial tienen que juntar más de 20 firmas.
Ah, 20.
Bien. Eso es para llamarla.
Sí.
Para que haya quórum tiene que ser la mitad más uno de los legisladores.
Sí.
Y para sacar una ley de este tipo tiene que ser la mitad más uno de los legisladores.
Ajá. Claro, entonces, digamos, ¿no? con los números de la oposición, digamos, porque es un frente que se formó y que reúne a la izquierda y, por ejemplo, a los diputados de Milei, ¿no? Que responden a Milei. Eso es, digamos, es tan heterogéneo como eso.
Es tan heterogéneo como eso y es tan ilógico como piden que deroguemos el impuesto acá, que está creado por emergencia hace un año y medio, y no se lo piden a Kicillof, que lo puso hace 10 años, la provincia de Buenos Aires. Es tan incongruente como eso.
Claudio, ¿y entró esta semana o la semana pasada un proyecto de inquilinos agrupados para regular el tema de la vivienda, de las viviendas ocupadas? ¿Esto es así?
Ingresó un proyecto como tiene cualquier facultad, cualquier vecino o cualquier agrupación, se pueden juntar firmas o no, o después los legisladores lo pueden tomar o no. Ese tipo de proyecto, la verdad, que hace 10 años lo vienen presentando. Uh-huh. Lo vienen presentando distintos legisladores, sí, lo vienen presentando distintas agrupaciones, a veces algo modifican una coma, agregan una palabra, agregan un artículo. Es algo que es improbable que suceda por tres cuestiones. La primera, nosotros en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad, lo que tenemos es garantizado el derecho a la propiedad privada.
Uh-huh.
Nosotros no estamos en un Estado soviético donde vamos a ir a violar los derechos de la propiedad. En segundo lugar, hay un Código Civil que también respeta estas cuestiones y los contratos privados. Y en tercer lugar, un Estado subnacional no puede regular sobre un tema que es nacional y que viene fracasando, que,
claro,
es la ley de alquileres.
Sí.
Había una ley de alquileres muy mala, la reformaron por otra peor, y esto, inclusive para quien lo lee, es mucho peor, porque también tiene cuestiones que no me parecen que sean técnicamente viables ni serias.
Muy bien, clarísimo. Claudio Romero, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Vamos Juntos, presidente del PRO de Ciudad y presidente de la Comisión de Presupuesto de Legislatura. Gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Un abrazo. Buen día.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. En besarte, difícil para mí ponerme a componer. Si no puedo concentrarme, cada mañana es igual. Suena mi despertador y todo gira vueltas a mi alrededor. Con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y la luna que se rompe.
.33 seguimos en Caminando, sí. Buenos Aires.
Vamos a hacer la cuenta regresiva del Mundial en Caminando Buenos, sí, Aires, ¿o no? 45 días. ¿Se estaba generando clima o no todavía?
Messi y medio falta. Ayer vi un meme, era. Falta un Messi, mes y medio. Había un Messi y la otra mitad de otro.
Ayer Messi causó alarma, hizo un golazo en el partido del PSG por la Champions. Y después pidió el cambio.
Sí, pisó más. Encontramos, sí, una imagen revisando todo, hace una que va con pique y le, sí, tira un poquito. Pero parece que no fue nada.
Y por
no
precaución. Fue nada, sí. Y no. Está claro que su gran objetivo es el Mundial de Qatar. Y ante la mínima duda,
está teniendo,
prefirió salir. Sí, ¿no?
Está teniendo
el Paris Saint-Germain que algún manguito le paga, ¿qué opina de esto?
De que su única, de que su prioridad está,
no, no,
lo está dando todo, ¿eh? O sea, no, y en otros partidos.
Tiene, incluso... Está jugando un torneo muy, muy superior al anterior con el Paris Saint-Germain. Digo, también quiere la adaptación, lo que quiera.
Sí. Sí.
Pero está teniendo un torneo.
Sí, sí,
mucho, tiene mucho más protagonismo. Con un técnico distinto. Con un técnico que lo saca, aparte. Parece que, viste, que sí, siempre sí. pone cara de.
De compungido,
de compungido, no me salió la palabra correcta.
Ya, Pucherito, lo cuando sacan, ya lo sacó varias veces.
Varias veces, ayer parece que él digamos, él fue, pidió, él pidió y el técnico le dijo, pero el técnico lo minimizó. Dijo, no, hay que ahorrar energía, si hay más
sí,
partidos.
Sí. Sí. Ahora, el que no anda bien es De Paul, ¿no es cierto?
Ayer en el partido Champions de esta semana fue suplente, no tuvo ni un minuto, no tuvo minutos en la cancha.
Preocupante, bueno, eso, ¿no?
Viene un poco vapuleado De Paul porque por su sobreexposición mediática, digamos, un noviazgo con Tini Stoessel y...
¿Pero tiene que ver con eso, decís?
No sé.
No, pero el Atlético Madrid nunca pudo estar del todo asentado.
Sí, tuvo sus momentos, tampoco fue... siempre, digamos, no se aseguró nunca la titularidad. Simeone también los rota, bueno. Falta todavía un poco de esto, de Champions, de Ligas Europeas, de la Liga Argentina, que está al rojo vivo. Hoy juega Boca, puede seguir puntero o perder la punta con Atlético Tucumán, que
ayer ganó. Gimnasia. Gimnasia es uno de los equipos que venía bien.
Y Gimnasia necesita el triunfo también para prenderse en alguna, para entrar a alguna copa, y todavía tiene chances matemáticas. Así que veremos cómo queda la tabla, y después de esta fecha, cuando termine esta fecha, van a quedar cuatro y se termina el campeonato en 15 días, antes que termine octubre.
Sí. Hablamos recién del Mundial. Si hablamos Mundial, nosotros siempre hablamos de Argentina, pero hay que hablar de Brasil. No vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de lo que pasó en Brasil el pasado fin de semana con las elecciones, que si bien se pronosticaba un triunfo de Lula en primera vuelta, la mayoría de las encuestas, habrá balotaje, aparentemente una elección de Bolsonaro...
Superior a lo esperado.
Superior a lo esperado, para que nos lo analice y nos lo cuente desde su visión. Estamos en comunicación con Carolina Barros, analista internacional, ex directora del Buenos Aires Herald. Carolina, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan, chicos?
Muy bien. Bueno, queríamos tener una visión, nosotros la vemos un poco de afuera, hablamos más de fútbol que de política, te habrás dado cuenta, la visión de alguien que entiende un poco mejor el panorama de lo que pasó en Brasil el fin de semana.
Mira, como venías diciendo, las encuestas, en realidad creo que todas daban a que la diferencia entre Bolsonaro y Lula iba a ser mucho mayor, y bueno, fue una diferencia de 5 puntos. Ahora ya hay encuestas para la segunda vuelta, que va a ser el 30 de octubre, y ya hay, digamos, pronunciamientos. La que salió tercera y el cuarto van a apoyar a Lula. No quiere decir que esos votos vayan, ellos dan el apoyo, pero atrás están electores e incluso partidos. Las nuevas encuestas, ayer ya había una que daba, de acuerdo a los que ellos llaman votos válidos, es decir, ya calculando que no se computan, en otros países sí se hace, no se computan los votos nulos y blancos. Entonces, con votos válidos, una encuesta de ayer ya daba 45-55, que era algo impresionante.
A favor de Lula.
Porque hay otra encuesta de Poder Data que da en votos válidos 52 Lula, Bolsonaro 48, achicando la diferencia a 4 puntos en vez de 10 como dan las otras. Yo creo, hay un gran debate sobre qué es lo que están mostrando las encuestas y si la gente tiene este voto oculto o voto vergüenza. Mientras tanto, la campaña ya se está poniendo violenta nuevamente, y la que salió tercera, Simone Tebet, ya la está poniendo, que apoya ahora a Lula, ya la están poniendo como una vocera fuerte ante la televisión y los medios. ¿Por qué? Porque el voto más retraído o más adverso para Bolsonaro es justamente el femenino, por lo machista que es y por los insultos y las denigraciones que ha hecho con las mujeres. Entonces es una buena jugada desde el lado de Lula. Pero Lula, mucho más de lo que ha mostrado en campaña, no tiene, y se lo acusa a él, digamos, desde el lado de Bolsonaro, lo que ponen sobre la mesa es la corrupción de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Entonces, pero ninguno de, digamos, ni Lula ni Bolsonaro han prometido un programa económico. Mientras tanto, la economía está ayudando a Bolsonaro, porque ya van 3 meses que van revirtiendo la inflación. Uh-huh. Y, digamos, así como siempre Brasil ha tenido planes sociales y que se, en cierta manera, se desmadraron durante el gobierno de Dilma Rousseff, cuando viene Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma, sí, y que hizo, como hizo Dualde en su momento, que hizo todo el ajuste económico, sí, bueno, eso mismo hizo Temer, y ahí salió una ley que el Estado tenía restricciones para sobrepasar el presupuesto en planes sociales. Entonces, eso es de lo que se está agarrando ahora Lula, y dice, yo voy a mantener eso. Pero hasta ahora no ha mostrado quién va a ser su ministro de Economía, quién va a estar en el Banco Central. Mientras tanto, Bolsonaro dice, yo voy a dar continuidad con estas figuras, uh-huh, ¿no? Con su ministro de Economía y con su presidente del Banco Central. Habrá que ver. Uh-huh. Va a ser encarnizada, sí, la campaña.
Uh-huh. Carolina, ¿cómo se llegó a este nivel de polarización en Brasil entre dos candidatos ideológicamente tan distintos? ¿Y qué tan parecido es a lo que sucede en Argentina hoy?
Las explicaciones de los sociólogos siempre es que cuando llegas a, digamos, a esta... La polarización se da porque los partidos políticos empiezan a diluirse. Uh-huh. En Brasil, si vos pensás, había 3 grandes partidos, uh-huh, el PSDB, o el Partido Socialista Brasileño, el PMDB, que era el que representaba el centro y que se acomodaba políticamente a lo que conviniera, como puede ser el peronismo, que tiene tantas, uh-huh, variantes, sí, y después el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, que siempre fue un partido opositor. Calculá que esta es la 6ª campaña presidencial que hace Lula. Uh-huh. Y él, digamos, antes de llegar a ser presidente, digamos, erró 3. Es un tipo entrenado, sí, en eso. Pero los el Congreso brasileño tiene 523, creo que es así la cifra, de diputados y 70 senadores. Con tantos diputados siempre se llega a lo que ellos hablan de el fisiologismo político, es decir, para cada ley se hacen nuevas coaliciones, ¿no? Un poco... es un poco desprolijo, pero ahora también eso está cambiando en Brasil, porque con la elección presidencial, con la primera vuelta, se renueva íntegra la Cámara de Diputados. Y ahí hay un bloque fuertísimo del Partido Liberal, que es el bloque de Bolsonaro y sus aliados, con los cuales ellos tienen ya mayoría, no solo en diputados, también van a tener en Senado, y eso es peligroso para remover los miembros de la Corte Suprema, que es, digamos, el muy parecido a lo que pasa acá, es con quien se enfrenta Bolsonaro. Él dice que la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral están contaminados por la política y que son opositores a él.
O sea, de ganar Lula en la segunda vuelta, el escenario legislativo, digamos, va a ser adverso para él.
La va a tener muy, muy complicada.
O sea que...
Y en este momento también Lula tiene 3 gobernadores que control Lula, Bolsonaro, o Lula en contra, a favor, claro, de Bolsonaro, sí. Hay 3 gobernadores que controlan los 3 mayores colegios electorales. Uno es el de Río de Janeiro, que ya fue electo con Bolsonaro. Otro es el de Minas Gerais, que ya fue electo, estás con Bolsonaro. Y la tercera disputa es en Sao Paulo, que es donde, cuando Lula ganó como presidente, siempre ganó Sao Paulo.
Sí.
Y ese, si bien en los votos parecía que podría haber ganado Lula nuevamente, no, van a segunda vuelta para elegir gobernador, y el que va primero es el candidato de Bolsonaro.
Incluso Lula, entonces, como él mismo perdió en Sao Paulo, ¿no?
Claro, bueno, Lula, si bien creo que no nació en Sao Paulo, pero siempre, uh-huh, su bastión, no, sí, ha sido Sao Paulo, y el campamento del camp estaba en Sao Paulo, sí, no sé si viste las caras largas, sí, sí, que había el domingo, eran caras de derrota. Uh-huh. Y Lula Tiene menos energía corporal, se lo ve, está más grande, tiene 77 años, que Bolsonaro, que tiene 10 años menos. Uh-huh. Y también lo que se va a dirimir ahora y al electorado el que van a apuntar es no solo el de las mujeres, para eso Bolsonaro inteligentemente puso a hacer campaña a su mujer, joven y que tiene mucho carisma, pero también el voto de los evangélicos, que siempre ha apoyado a Bolsonaro, pero con reticencia de las mujeres evangélicas. Uh-huh. Y ahora esta, la esposa de Bolsonaro, que es tan religiosa, está apelando a ese voto de la mujer evangélica. Uh-huh. En la segunda vuelta de 2018, Bolsonaro ganó por el voto evangélico y sobre todo de las mujeres que había conseguido dar vuelta, que estaba, digamos, siempre lo miran como diciendo este tipo las cosas que dice, ¿no? Uh-huh. De ahí la importancia que pongan ahora a tener una fuerte presencia en apoyo de Lula y en la campaña a Simone, que uh-huh. Que es buena en los debates y fue tan vapuleada por Bolsonaro durante los debates. Uh-huh. Aunque ella en los debates, en ese momento, se manifestaba en contra de Lula y hablaba de la corrupción de Lula.
Claro.
Es decir, todo esto... Sí, y volvemos a lo que vos planteabas de la polarización. Es decir, no se vota a favor de, sino en rechazo de.
Uh-huh. Carolina, Brasil es un país muy importante para Argentina, es el principal socio comercial. ¿A nosotros nos conviene que gane Lula?
A este gobierno le conviene que gane Lula, tenía todo montado para los festejos.
Sí.
Lula.
Está bien, pero más allá de la simpatía ideológica, digo, en términos de intereses.
Brasil siempre nos va a hacer sombra en el momento en que está ahora y con, digamos, por tamaño, por mercado, volumen, siempre nos va a hacer sombra. Yo creo que si nosotros tuviéramos un gobierno distinto, que no, mirá lo que acaba de pasar en Naciones Unidas, con la Comisión de Derechos Humanos, que no han querido votar, es decir, la Argentina se abstiene a condenar la investigación de Michelle Bachelet sobre los desmanes y la violación de derechos humanos que tiene China, sí, en la región de Xinjiang con los yugures. Bueno, si nosotros vamos a hacer vamos a tener vaivenes políticos de acuerdo a las simpatías que pueda tener el gobierno de turno. Lula también se ha manifestado en contra de cómo se lleva adelante el gobierno,
sí,
de nuestro gobierno.
Sí. Bueno, y Lula de hecho no salió a respaldar a Cristina después de la acusación del fiscal en la causa, sí, Vialidad, como hicieron varios presidentes latinoamericanos. No, bueno,
eran presidentes, Lula era.
Está bien, pero candidato. Yo creo que Lula se esperaba, Cristina y el gobierno esperaban que saliera a respaldar a Cristina y no lo
hizo. Yo no sé cuánto nos miran en Brasil, pero parece que hoy quedar pegado a Argentina no es negocio para una campaña, ¿no?
No, para ninguno. Mirá, también en España hablan de lo que, sí, es el peronismo, y dicen que vamos a hacer peronismo acá. Hay un debate sobre ampliar planes sociales.
Sí, no somos un modelo exitoso, digamos, que buscan imitar.
Sí, sí, somos la mancha venenosa. Sí.
Bueno, no hace tanto Alberto Fernández habló de Juan Domingo Biden, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado.
Sí,
o el otro.
Lo que podría cambiar entre un gobierno y otro, si fuera Bolsonaro o Lula, es Lula cree más en el Mercosur y en tratar de seguir adelante en esta pseudo alianza regional, que digamos, si uno piensa lo que fue el Mercosur, siempre la intención fue de hacer una, se están superponiendo las,
te escuchamos bien nosotros, ¿eh?
Nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh?
Superponer lo que se estaba dando es que se está lo que fue el Mercosur,
sí,
siempre Lula abogó por eso, para tener una alianza económica y política. Bolsonaro no cree en eso, no. Incluso ha impulsado, digamos, que Brasil se cortara solo, claro. Y eso no es solo una idea de Bolsonaro, sino también del establishment brasileño, ¿no? Se ha cansado, claro, de las dilaciones desde el lado argentino, y por el otro lado países chicos como digamos, dentro de la alianza del Mercosur, como es Uruguay, se han cortado solo para tener un tratado de libre comercio con Israel y con China, ¿no?
Bueno, muy bien. Bueno, Carolina, en resumen, después del clima medio triunfalista que hubo en el campamento de Bolsonaro y el clima derrotista de Lula, pasados unos días y después del apoyo de los que salieron tercero y cuarto, me da la sensación, corregime vos, de que volvemos a pensar en que Lula es el favorito para ser el próximo presidente de Brasil, ¿no es cierto?
Yo no estaría tan segura, Yo no estaría tan segura. Okay. Bolsonaro tiene los fierros. Uh-huh. Y Bolsonaro también llegó en segunda vuelta la primera vez en la elección de 2018. Uh-huh. Es decir, tiene los fierros y tiene, insisto, los tres gobernadores que controlan el mayor electorado de Brasil. Porque acá, digamos, si vos mirás el mapa geográfico, vos tenés el nordeste, es todo
de Lula.
Todo de Lula. Sí, sí. Salvo el estado de Roraima, que es el estado de tránsito límite con Venezuela. Con Venezuela. Ahí, digamos, por supuesto, la población, además es un electorado muy pequeño, pero la población quiere mano dura, que es lo que representa Bolsonaro, para detener la inmigración venezolana. Y después todo el sudeste es de Bolsonaro.
Todo Bolsonaro.
Entonces, Bolsonaro quizás ampliando algún plan social, este plan que se llama Auxilio Brasil, pueda morder un poquito de las clases sociales bajas que son las que están en el nordeste. Y Lula va a tratar de meterse en Sao Paulo, vamos a ver si pueden. Uh-huh. Aunque Lula tiene de vicepresidente un representante como es Alckmin de Sao Paulo, no lo está logrando. Vamos a ver. Acá es quién comete más errores en esta segunda campaña.
Y hay que tener en cuenta encuestas, ¿no? Que si dan un amplio margen de vuelta.
Las encuestas yo creo que no hay que darles mucha.
No, por eso digo, es raro, sí, digamos, sí, porque
ajustar, todos dicen, los encuestadores se amparan en decir que tendría que haber habido un nuevo censo en 2020 para ver la composición social de Brasil, con una clase media que había crecido muchísimo durante el gobierno de Lula y de Dilma, y que después se atomizó con la miciadura, por decirlo así, que vino con Temer y el primer año de Bolsonaro.
Muy bien. Perfecto. Bueno, muy claro. Carolina Barrios, analista internacional, nos ayudó a entender lo que pasó en Brasil y lo que va a pasar de acá al 30 de octubre. Carolina, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes por llamar.
Buen día. Hasta luego.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Juramento hipocrático.
No son como estos que juran. Uy.
Bueno.
Que la patria, que el coso, que Dios. Si sería realmente que Dios, todo no queda uno. Nadie estaría.
Ni Dios.
Nadie. ¿Eh? Pobre esa Biblia que ponen. Yo me gustaría verla porque para mí no hay nada. Está en blanco la Biblia. Porque los juramentos que hacen y después los ves y decís, pero este juró. No. Dentro, mi alma.
Pero cruzaba los dedos por detrás.
Por favor. La Bataki esta me puteó porque me fui a Inglaterra. Yo iba, digo, bueno, viajo, che. Y después ya iba mal porque digo, che, viajé, estoy con el tema de los trabajadores, del dólar, de todo que me ponían así. Sentada así en Nueva York, la Nami. Es una cosa. El verso que nos hacen, Dios.
Bueno. Tranquilo, sí, sí.
Estoy recontra tranquilo, me vuelvo loco esas cosas. Me dicen a mí y hacen eso, ¿cómo es? Es para todos.
Bueno, quien hace un análisis de la realidad y de los políticos es Oscar Ruggeri, ¿no?
Sí, bueno, se refería a Silvina Batakis, la ex ministra de Economía, que fue fotografiado, filmado en Nueva York, ¿no es cierto?
En el Apple Store, sí, donde venden los iPhone.
Y lo que había dicho Batakis.
Batakis, cuando fue en su breve paso como ministra de Economía, había dicho que el derecho a viajar colisiona con el derecho de
trabajar, del trabajo.
Del trabajo, sí, por sí, la sí. plata que se iba afuera.
Exacto.
Era como quedó como la abanderada de las restricciones a viajar, claro. Con esa frase.
Se ve que Ruggeri justo fue a Inglaterra de vacaciones,
claro, y se sintió afectado, no tenía un viaje.
Sí, se sintió afectado por esa frase, se sintió acusado, digamos, de estar en contra de los intereses del país. Y bueno, ahora no perdió la oportunidad y no la dejó pasar y habló duro en contra de Batakis, ¿no? Y de vez en cuando Ruggeri en el programa ese que tienen en ESPN, con el Pollo Viñolo y compañía,
hace el juego de la voz como la voz del pueblo. Se ve que le rinde mucho porque le dan pie, le tiran los centros.
Sí, sí, de hecho, sí, en este audio que escuchamos lo estaban
azuzando.
Sí.
Y aparte es un juego, viste, es como un ahora, digamos, la comunicación se transformó en Ruggeri dice algo en la tele, lo levantan los portales, que ahora llaman, viste, los portales, Clarín, Infobae y muchos más.
Sí.
De ahí se reproduce un montón más y se retroalimenta. Entonces, el que no lo ve en la tele, porque no lo ve todo el mundo, lo ve en otro lado, porque el video circula ahí, va a las redes y pasa por las redes. Y lo que antes era, no sé, dos puntos de rating en un programa de cable al mediodía, representa hoy en
visualizaciones. Ahora, justamente hablando de eso, yo te pregunto, en Clarín, por ejemplo, ¿tienen una persona mirando televisión todo el día?
Sí.
No, bueno.
Todo el día no, pero
aparte.
No, pero si alguien está viendo eso, le llama atención y lo hace, claro. O pasa lo que te decía recién, lo levanta Infobae.
Es una sección fija ya la de las cosas que suceden en la
televisión. Bueno, pero porque no es que alguien está mirando, alguien en algún lado.
Es fácilmente recuperable.
En algún medio lo están viendo, o alguien lo levanta, lo pasa por redes, o alguien que lo captó lo pasa en redes, eso de redes lo levantás para darlo en un medio tradicional. Y es una cadena que se retroalimenta todo el tiempo. No es que están todo el tiempo viendo a alguien en la tele fijo. Pero si no lo vio, alguien lo vio. Y cuando se transforma en un tema en redes sociales.
Y es fácil de recuperar porque generalmente estos programas están subidos en los sitios de cada canal o en YouTube directamente.
O ellos mismos en los cortes de estas cosas, claro. en redes.
Y se difunde por redes. Entonces, bueno, se hace, como dice Willy, un esquema de retroalimentación en el que, bueno, es como que se genera una noticia de algo que claramente no es una noticia tradicional, pero que se convierte en una especie de noticia viral y se empieza a viralizar.
La semana pasada fue Fantino acusando a Clos y a Viñolo de no quedó muy claro qué.
Bueno, terminó viendo una noticia
se entendió de que tal cual. Yo lo leí ese tema porque no me preguntes por qué, pero me interesó.
Bueno, y todos caemos en eso.
Entré a.
Pero ahí terminó generando esa noticia que fue que a Fantino lo despidieron.
Sí, o sea, yo creo que se hizo echar. Me parece que era. Sí, se quería ir y.
Pero
que...
sí, pero también entré a ver de qué lo acusaba Fantino a Viñolo y a Clos, y como decís vos, no se entendía de qué lo acusaba.
Yo creo, conociendo un poquito el paño, él medio los acusa de ser parte del establishment. Él se hace el papel de que sea outsider, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada, creo que es un papel, no mucho más que eso.
Es que bueno, al mismo tiempo que pasa estas cosas, digo, también los periodistas se construyen, hay periodistas, digamos, que se construyen en función de eso, de lo que pasa en las redes y
pero sí, sin duda.
Y de lo que se viraliza y de, bueno, el Fantino es un buen ejemplo, ¿no? Porque Fantino vive bastante eso y lo que hace con las frases que ya con Clos y con Diego Latorre, con Viñolo, ha tenido años anteriores algún encontronazo en vivo, yo lo he visto después de un partido cuando él tenía el programa a la noche y alguna, me acuerdo, que incluso estaban en estas notas.
No sé, a ver, dicen que tampoco, que Mariano Clos y Gustavo López no se pueden ver, que tienen una enemistad. Bueno, pero la caretean y.
Bueno, ahí. Ahora, lo que debe haber celos profesionales, ¿no? Digo, sí. De hecho, Gustavo López heredó en su momento un programa.
Del de Mariano
Clos. Con el mismo nombre.
Sí,
¿no?
Sí, igual de ahí viene esa pica.
Un buen momento es una frase.
Frase, era el programa de Clos.
Claro, pero aparte es una frase que pandetó Clos relatando sí. partidos. Es un buen momento, Don Niembra.
Don Niembra.
¿No?
Sí.
Le pusieron ese nombre al programa y después Clos se fue de la red y López quedó. Bueno.
Ahora, lo que es sorprendente es que, como nos decía José Luis, cuando llegamos, no entrevistan más jugadores, que los programas de televisión se han convertido en esto del debate por el debate mismo. Y el mejor ejemplo es Teis Sports, donde.
A las 7 de la mañana arranca.
Levantaron un programa que tenía muchos años, que para mí era el mejor de Teis Sports, sin duda, que era Planeta Fútbol.
Sí, no que creo si, que está, me parece que ahora está.
No sé si se acuerdan, pero tenía una producción excelente.
Sí, con las perlitas.
Claro, pero que no era el debate este absurdo, sino que era justamente mostrarte cosas simpáticas y cosas curiosas del fútbol. Tenía una producción excelente, digo, porque te descubrían, un día había un gol con cuatro cabezazos en el área y la producción te buscaba goles con cuatro cabezazos en el área y te ponía uno que se hizo en la primera B de Guatemala en el año 84 y ellos lo tenían y estaba buenísimo y ese programa lo levantaron para poner
el modelo es el del loop las 24 horas si vos dejás uno de estos canales por ejemplo ESPN lo dejás 3 horas corrido
y repite todo
y viste media hora volvés a ver el resumen del partido y quedate mirándolo y podés ver el resumen del partido que te interesa cuatro veces pero en 2 horas.
A mí me sorprende que interesen que dé resultado esto el debate permanente porque a mí en una época me divertía ver cuando estaba en estudio Pagani. Fútbol a Pagani cuando se peleaba con él cuando se levantaba y se iba
hay que buscar
me aburrió no lo soporto.
ESPN tiene 30 segundos. Los lunes un programa que no me acuerdo el nombre, no sé si se llama Estudio F o algo así que pretende ser que es en el que estaba Fantino hace un par de años que pretende ser un poco más analítico. El otro día le hicieron
tampoco invitado, me interesa lo analítico me aburre
pero digo por eso de escuchar notas. El otro día estaba invitado Federico Beligoy creo que el lunes que es el tipo que maneja los árbitros, ¿no? Tan polémicos y demás. Y le hicieron preguntas súper interesantes, digamos. Fue un momento interesante que si, hay un protagonista que habla o por ahí invitan a un entrenador, un jugador, que hablan un poco más de fútbol y no esta cosa de discutir. Porque aparte lo que está pasando es que se ha partidizado tanto que los periodistas que están sentados ahí defienden un equipo directamente.
Entonces, los periodistas...
Y uno le dice uno porque ustedes tal cosa y es el que cubre River.
Lo interesante es el cambio del periodismo, lo que es para mí una degradación, que hoy los periodistas, porque en la política pasa lo mismo, están bajando línea todo el tiempo.
Sí.
Y el periodismo...
En la política pasa algo que es que no, en un mismo canal por ahí no hay dos periodistas enfrentados.
Verdad,
en los programas de deporte sí, digamos, porque está el de que hace River, el que hace Boca, el que hace Racing, Independiente, hay un programa de ESPN que no me acuerdo cuál es, que es Línea de 5, que aparecen los 5 cronistas que cubren a cada grande y se empiezan a pelear entre ellos.
Y uno,
el que hace River le dice. Y también hay como mucha presencia de Boca y River, ¿no? Por sobre el resto, digamos. El famoso Bober, del cual se habla en las redes sociales. Análisis del periodismo.
No hay lugar para el periodismo equilibrado, un periodismo neutral, evidentemente no interesa, ¿no?
Algunos espacios por ahí conseguís.
Hay algunos espacios, pero son los menores, pero evidentemente no es lo que rinde, no es lo que...
Es que un nivel de una cantidad de horas de aire, de exposición de aire, que también es ilógica, porque pasa esto, ¿cuánto puedes hablar de un partido de fútbol?
Exacto.
¿En cuánto tiempo se agota la discusión, la jugada polémica? Y después siguen hablando y hablando de cosas. Puede haber noticias, las famosas tiras deportivas, la radio, me acuerdo, competencia, la hora deportiva.
Es por
80, eran 2 horas, 3 horas por día. Se centraron en las noticias que cada equipo generaba. Había cronistas por todos lados. Porque están a la mañana, al mediodía, a la tarde, ¿cuánta noticia puede generar? Si los jugadores entrenan 2 horas.
Pero también esto, de que ya no es información, es opinión todo el tiempo.
Sí, mi opinión chicana, me dijeron que...
Por eso,
que,
pero no hay ningún espacio para información, porque esas tiras deportivas que vos mencionabas de...
era toda información.
Era toda información.
La mayor parte era información, sí.
Era de, después Niembro opinaba, qué sé yo, pero era mucha información. Obviamente. Hoy ya es, no sé, o era 50-50 si vos querés. Hoy ya es 95% opinión, 5% información, qué sé yo. Pero bueno,
es lo que vemos. Mientras tanto, bueno, como decíamos antes, se viene el final del campeonato. Termina en poco tiempo, digamos, antes de noviembre ya vamos a tener un nuevo campeón. Y está en veremos qué va a pasar todavía con el, si vuelven el torneo de 30 equipos, si suspenden los descensos, ¿no? Está dando vueltas.
Sí, da mucha vuelta. Un poco es prolijo que faltando 4 fechas no sepan si van a ir al descenso o no.
Se verá. ¿Poco?
Un poco nomás.
Es el fútbol argentino. Uh-huh. Bueno, nos pasamos unos minutos. Vamos a cerrar nuestro habitual Caminando Buenos Aires de todos los jueves. Nos vamos a reencontrar, obviamente, el jueves próximo a las 10 acá en Radio Cultura.
Uh-huh. Bueno, chau.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.